Muy buenas y bienvenidos a Corres de la Banda, el último programa de información deportiva de Radio UMH en este 2013. Y cerraremos este año analizando toda la actualidad deportiva de toda esta semana y este próximo fin de semana con todos los resultados de esos octavos de final de la Copa del Rey. Luego también hablaremos de este fin de semana de esa Liga Adelante y Liga BBVA. También estaremos con noticias de motor en polideportivo, venimos muy cargados, son fechas también de mucha actividad polideportiva y terminaremos con efemérides. También hablaremos un pequeño repaso del año con los momentos deportivos más destacados de este año 2013. Y ya doy la bienvenida a mis compañeros que estarán esta media hora con nosotros. Sergio Berenguer, muy buenas.
Buenos días, José.
David Orenes.
Hola, muy buenas.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Jesús García.
Muy buenos días.
Quien les habla es José Manuel Amorós y en los controles técnicos tendremos a Lara Casero y a Esperanza Soto. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya está por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé.
Y vamos a comenzar con el fútbol, vamos a iniciar con la sección Corres de Gol, David Orenes.
Pues vamos a hablar de la Copa del Rey, ya conocemos los clasificados para los octavos de final y también la previa de la Liga BBVA y adelante.
Si te parece, comenzamos con lo que ha pasado esta semana, estos últimos tres días en los que en esa ronda de 16avos de final, pues casi no ha habido sorpresas, aunque alguna ha habido, ¿eh?
Alguna ha habido. Vamos a ya ahí con los resultados. Athletic 4, Celta 0.
Rayo 3, Valladolid 1.
Español 2, Real Jaén 0.
Valencia 1, Gymnastic 0.
Real Madrid 2, Olympique de Sativa 0.
Sevilla 0, Racing 2.
Almería 0, Las Palmas 0.
Betis 2, Lleida 2.
Real Sociedad 4, Algeciras 0.
Atlético de Madrid 2, San Andreu 1.
Getafe 4, Girona 1.
Levante 4, Recreativo 0.
Elche 0, Villarreal 1.
Osasuna 1, Málaga 1.
Fútbol Club Barcelona 3, Cartagena 0.
Y finalizando, Granada 0, Alcorcón 2.
Pues finalmente el pasado lunes comentábamos que el Real Madrid tenía que pasar sin problemas en Sátiva frente al Olympique de Sátiva en ese partido en el Bernabéu y lo consiguió con ese resultado de 2-0 que a priori pues aún fue menos de lo esperado, David.
Y a medio gas, además el Madrid jugó muy por debajo de sus posibilidades. Y nada, yo creo que el partido se encarriló muy pronto desde el principio con esos 2 goles y ya pues se dejaron llevar. Entonces, digamos que fue un trámite.
Barça y Atlético pues no tuvieron problemas, tanto el Barça pues, que goleó en casa en el Camp Nou por 3-0 a ese Fútbol Club Cartagena, como el Atlético con un poquito más de sufrimiento, pero ya lo había resuelto todo en la ida. También pasaron los dos otros grandes favoritos de la competición coopera. Y luego pues tenemos la gran sorpresa, yo creo que es ese Sevilla-Racing, donde pues el Racing con un resultado de 0-2 en el Sánchez Pizjuán sigue y ahonda un poquito la crisis del Sevilla después de la salida de Del Nido.
Parece mentira que el Racing de Santander, que le costaba mucho más clasificarse cuando era de primera división, esté ahora en segunda B y haya conseguido eliminar a todo un Sevilla y además en el Sánchez Pizjuán ganando 0-2.
Y más estando en las condiciones en las que está ahora mismo el Racing, que dicen que a la siguiente ronda no saben si van a poder viajar porque no tienen dinero. Cuando hay jugadores, toda la plantilla está hasta... Hay algunos que están 2 o 3 meses sin cobrar. Y veremos a ver qué pasa.
A ver si van a tener que jugar los 2 partidos en Santander o algo.
Hay que ver la trayectoria que ha llevado el club los últimos años, ¿eh? Da un poco de pena ver al Racing ahí.
La verdad es que sí.
Y luego, pues yo creo que el último partido que podemos destacar pues es Elche-Villarreal, donde el Elche parecía que con ese resultado de la ida de 2-2, con 2 goles fuera de casa, parecía que lo tenía un poquito encarruchado. Pero en casa, aquí en el Martínez Valero, el pasado martes, pues con ese resultado de 0-1, esa victoria del Villarreal que se lleva al submarino a los octavos.
Es que era un resultado muy ajustado, porque un 2-2 en un momento que marcara un gol el Villarreal estaba clasificado. Y entonces el Elche jugó ahí con fuego a especular, a ir a por el empate, porque sabía que le valía. Y entonces el Villarreal sabía que en cualquier momento si marcaba era se clasificaba. Y entonces llegó ese golazo de Berbet y con ello la clasificación.
Yo, desde mi opinión, creo que la eliminación del Elche, a pesar de ser una eliminación de la Copa, es una buena noticia realmente para el equipo, porque el equipo debe centrarse solamente en la Liga y no en dos competiciones, debe centrarse en mantener la permanencia y dejarse de otras competiciones que realmente no va a ganar.
La verdad es que parecía que los dos equipos no tenían ganas de pasar de ronda, ¿eh?
Claro, es que sobre todo el Elche, que es un equipo que va a estar luchando por la permanencia, le interesa tener la plantilla al completo y plenamente física para la liga.
Sí, sí.
Y si te parece, pues ya tenemos el sorteo hecho. Ya la Real Federación Española de Fútbol se encarga de hacer todo el camino cuando los equipos de primera entran en la competición y ya tenemos los emparejamientos. ¿Cuáles son, David?
Pues Racing Almería, Alcorcón Español, Real Sociedad Villarreal, Valencia Atlético de Madrid. Vamos a tener un duelo de los...
Interesante, ¿no?
Sí, interesante. Pero interesante por el nombre, porque por lo futbolístico...
El hombre, el otro día ya 3-0 el Atlético de Madrid, así que... A ver si ahora el Valencia con nuevo entrenador espabila, que ahora hablaremos también de eso. Bueno, seguimos. Barcelona-Getafe, Betis-Atleti de Bilbao, Rayo-Levante y Real Madrid-Osasuna. Qué casualidad, Real Madrid-Osasuna, que ya se enfrentaron este pasado fin de semana.
Partido que a priori tiene un nombre menor, pero bueno, ese Real Madrid-Osasuna, con ese último resultado, ese último tropiezo del Real Madrid en Liga y también ese Barça-Getafe, donde fue el gol de Messi a lo maradoniano. Y también, pero en esa misma eliminatoria, en el partido de vuelta, el Getafe consiguió remontarle y se cargó al Barça. Yo creo que la última vez que el Barça cayó fue en semifinales, a pesar de eso.
El Getafe fue en una de las primeras rondas.
Yo recuerdo que fue un 4-0, ¿no?
Sí, fue un 4-0, ¿no?
Fue en una de las primeras rondas, fue en octavos de final, creo yo. Sí.
Madre mía.
Pues bueno, hablaremos de lo que ocurra en esa ronda de octavos de final con esos partidos más que interesantes, como decíamos. Si te parece, David, pasamos a las previas de la jornada de la Liga BBVA. Vamos con los partidos.
Esta noche a las 8:30, Elche-Málaga.
Para mañana a las 4, Villarreal-Sevilla.
A las 6, Betis-Almería.
A las 8, Atlético-Levante.
Y a las 10, Granada-Real Sociedad.
Ya en domingo a las 12 tendremos el Español-Valladolid.
A las 5, Getafe-Barcelona.
A las 7, Atleti-Rayo.
A las 9, Celta-Osasuna.
Y cerrando la jornada, el Valencia-Real Madrid.
Como decíamos, el Elche el primero en entrar en acción esta noche aquí en el Martínez Valero.
Yo creo que es un partido importantísimo para el Elche, este partido contra el Málaga, que va 13º de la clasificación y está con los mismos puntos que el Elche con 17. El conjunto ilicitano solo ha ganado uno de los últimos 5 partidos y necesita ganar porque luego visita el Camp Nou y recibe al Sevilla. Y el descenso está solo 4 puntos, o sea, yo creo que este partido que juega en casa es vital, conseguir los 3 puntos para seguir más o menos alejado del descenso.
Y ese Elche de Málaga no es el único partido pues muy atractivo de esta jornada, porque también tenemos, hablábamos de ese Getafe Barça en la Copa del Rey, que es el próximo partido, ese octavo de final, y lo tenemos pues este fin de semana también, esta vez en el Coliseum Alfonso Pérez.
Da la casualidad de que el Barça va a cerrar el año contra el Getafe y va a empezar el año contra el Getafe también. O sea, la verdad que es un campo donde no se le da muy bien, tanto a Madrid como a Barça, siempre ha sido un campo donde le cuesta mucho ganar. Y nada, a ver si, no sé, a lo mejor el Barça se puede dejar puntos o incluso el Madrid en Mestalla con un nuevo entrenador. ¿Cómo veis que el Madrid se pueda dejar?
Yo lo del Barça lo veo fácil porque llevando la racha que llevan últimamente, perdón.
La voz, Jesús, vamos, venga, un poquito de la voz, venga.
¿Dónde te fuiste ahí, Jesús?
Dale caña.
Yo creo que el Barça va a ganar fácil el partido de Getafe, igual que el Madrid, ¿eh? Porque el Valencia como está ahora mismo institucionalmente, el vestuario... Que está yo creo que muy roto. El entrenador ha dicho que el
nuevo entrenador, Nico Estévez,
dice que van a jugar cada partido como si fuera una final. Pero vamos, yo creo que los jugadores del Valencia lo que necesitan es un golpe en la espalda bien dado por una persona que ejerza bastante, que sea un jefe de vestuario de verdad y que los ponga en su sitio y que a partir de ese momento entonces empiece a lo que es a llevar bien y a gestionar bien un vestuario, porque es que eso es lo que le pasa al Valencia, que la gestión del vestuario es malísima, el compromiso de los jugadores es nulo. Y entonces yo creo que eso favorece mucho la llegada, que el Madrid o cualquier equipo pueda vencerlo fácilmente.
Vamos, que en esta inestabilidad, en estas aguas revueltas, el Madrid tiene que pescar sí o sí.
Y tiene que pescar de 3.
Yo no creo que sea tan fácil porque recordamos siempre el efecto que produce los nuevos entrenadores, ¿no? Y aunque ya ha dirigido un partido, el siguiente es en Liga contra el Madrid. Quizá eso haga que los jugadores se motiven y diga, vamos a lavar un poco la imagen de estos meses, que ha sido un poco penosa, y contra el Madrid que todo el mundo me ve, todo el mundo da motivación. Entonces,
hombre, eso es, todos los equipos que juegan contra el Madrid sabemos que, vamos, se dejan la piel en el campo como si fuera el último partido de liga y se estuvieran jugando el primer puesto.
Y además, en los enfrentamientos de Mestalla, pues tradicionalmente había sido un campo difícil, pero en los últimos años, pues así recuerdo, pues dos o tres goleadas muy claras, sí. Incluso con un Real Madrid a lo mejor plagado de suplentes, ya campeón de liga, si no me equivoco, y goleó también al Valencia, o sea que seguramente que era la esa imagen de estos últimos años donde el Valencia no ha conseguido plantarle cara ni en su misma casa y con su afición, una afición que eso contra el Madrid se lo reprimenda mucho, así que seguramente será un partido con todos los alicientes para que el Valencia despierte y por lo menos muestre una buena imagen.
Pueda sacar un empate quizá, ¿no?
¿Quién sabe?
Y el Getafe igual, ¿eh?
El Getafe yo lo veo un equipo muy rocoso.
El Getafe no está haciendo mal año, pero ten en cuenta que es el Barça, igual que cuando llega el Madrid.
Ah, claro, es que son, si nos ponemos así, claro.
Son partidos asequiblemente muy fáciles para los dos grandes. ¿No?
¿Asequiblemente muy fáciles?
Sí.
No.
Un poco reiterativo.
Mira, primero, no hay partido fácil, y luego partido fácil puede ser en casa contra un rival menor, pero en el Coliseum. En el Coliseum o en Mestalla sí que son salidas que tú dices en la temporada. Pues mira, ahí es donde pueden pichar los grandes.
Cada partido es un mundo y además este año el Getafe lo está haciendo bien. Está ahí en mitad de tabla y está bastante bien, está ganando partidos.
Y hablando del otro en discordia, del otro candidato que es el Atlético de Madrid, pues yo creo que ese sí que puede ser el partido más fácil de la jornada. Encima juega el Vicente Calderón. Yo creo que el Levante, para sacar algo, tiene que hacer un esfuerzo mayor que el que está haciendo Jesús hoy con la voz.
Digamos que Caparrós yo creo que va a hacer lo que hizo en el Camp Nou, poner el autobús, pero es que precisamente en el Camp Nou no le salió bien. Un 7-0 le cayó al Levante. Entonces, si quieren aguantar, pues la verdad es que...
Le va a decir al chofer que aparque el autobús enfrente de la portería, ¿no? Jesús, ¿qué te ha metido la boca?
Tenemos una noticia de última hora, según Jesús, tampoco que me fío yo mucho, pero pone, según los medios de Argentina, el Tata Martino se va en marzo. ¿A dónde sí. se va?
Pues no sé, pero dicen que no está muy contento en el Fútbol Club Barcelona y que posiblemente si queráis porque no tiene tampoco el respaldo de la directiva. Entonces...
No, es que últimamente en el Barça están saliendo muchas informaciones que tampoco hay que tener muy en cuenta, ¿eh?
Está saliendo todo, ¿eh?
De repente, sí, en una semana...
Barça está...
Cuando las cosas dejan de estar tan bien, empiezan a salir cosas que antes no salían.
Exacto.
O que si salían, no se le hacía tanto caso.
Pero bueno, a ver lo que ocurre este fin de semana en esa jornada liguera de la Liga BBVA y lo contaremos. Pues yo creo que no... Bueno, lo contaremos al volver, pero ya...
Al volver ya contaremos seguramente...
Otras cosas,
exactamente.
Porque hemos dicho que hoy es el último programa y yo ya quería volver el lunes, pero no, el lunes no nos dejan aquí. Pues bueno, bajamos una categoría, vamos con la categoría de plata, vamos con la Liga adelante y con los partidos de la Segunda División.
El sábado, Lugo Hércules, Deportivo Numancia, Barça B Sporting, Real Madrid Castilla Córdoba y Tenerife Sabadell.
Para el domingo tendremos los siguientes enfrentamientos: Recre Las Palmas, Mallorca Girona, Ponfe Jaén, Zaragoza Murcia y Mirandés Alcorcón.
Vamos a ver lo que ocurre, sobre todo destacando ese partido del Hércules frente a uno de los rivales de la zona alta, de los que está sorprendiendo seguramente, pues para mí, el equipo revelación de la Segunda División, un casi recién ascendido.
Sí, subió ascendido la temporada pasada
a la Segunda División, después de, yo creo que muchísimos años, si no fue la primera vez, no lo recuerdo, pero que este año pues está más que sorprendiendo en esa zona de arriba.
Pues sí, y además el Hércules ahora mismo está en una dinámica muy buena y ganar ese partido podría ser ya la consecución definitiva de salir de los puestos de descenso, que es lo que está intentando desde las últimas semanas, pero como siguen ganando también sus compañeros en el descenso y como cada vez pincha uno o no pincha, entonces todavía no ha conseguido salir de esos puestos de descenso. A ver si esta jornada es la definitiva.
Yo creo que lo de no salir de la Segunda División es la clara definición de que la Segunda División está preciosa.
Pero preciosa.
Porque están súper igualados desde el primero hasta el último.
Además, el Recreativo parecía que se había alejado de todos y lleva una racha últimamente malísima. Y se ha nivelado todo tanto que ahora mismo puede ascender cualquiera. Y puede descender, bueno, descender tampoco, pero pueden descender muchos.
Y bueno, bajamos a la Segunda División B, donde en el grupo 3, como siempre, tenemos a los dos representantes de nuestra provincia.
El Chilicitano, que se enfrentará al Llagostera, que es el líder de la clasificación. Y el Alcoyano, que recibe a, no, que visitará al Español B, que marcha de 14º con 31 puntos. O sea que ahí están el Chilicitano y Alcoyano, que están los dos en puestos de playoff. El Alcoyano está por delante del Chilicitano con un partido menos. Así que, nada, intentar seguir en esos puestos de playoff.
Los del fútbol también se van como nosotros de vacaciones. No podemos hacer la post-jornada del próximo lunes, pero también se van de vacaciones hasta enero. Así que no tenemos complicaciones contigo, ¿eh?
Bueno, bueno, depende también el día que volvamos, pero...
Volvemos el 10, ¿no?
El 7 puede ser.
Claro, siete, pero luego, vale, luego hay jornada en Reyes.
¿El 7?
Esa jornada.
Ah, pues perfecto, pues esa jornada, claro, la puedo contar, ¿no?
Yo diría que esa jornada está muy mal puesta porque los niños pequeños esperando a los Reyes no van a ver el fútbol.
Bueno.
Bueno, bueno, bueno.
Pues la ilusión de los niños con los futbolistas y con los Reyes, nos juntamos todos. Y es que si nos ponemos a criticar los horarios, nos tiramos todo el programa como...
Exactamente, podemos hacer un programa especial de una hora.
Lo único que nos perdemos es el amistoso del Real Madrid contra el PSG en Qatar, creo que es, el próximo 2 de enero, que eso sí, eso sí que es raro.
No, pero... eso son cuestión de billetes, José. Ni más ni menos que cuestión de billetes. Los Reyes al Madrid le llegan el día 2 de enero.
¿Cómo sabes, de billetes?
Y no sé si le dan 2 o 3 millones de euros. Pues nada, un viaje rico, un partido y dinero para Buchaca.
Perfecto.
Bueno, veremos a ver lo que ocurre. Nosotros nos vamos con los partidos profesionales y serán, como decía David, esa jornada del Día de Reyes. Bueno, terminamos con el fútbol. David, hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Me parece bien.
Terminamos y vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirría las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta. Dormimos un rato porque el dormir
no... Sergio se lo está currando, a pesar de no tener campeonatos del mundo de nada. El tío se está haciendo una sección los lunes y los viernes.
Yo saco información de debajo de las piedras.
Vamos.
Venga, empezamos. Bueno, ayer se hizo público que Kimi Raikkonen ha estado en Maranello ya conociendo a los ingenieros con los que trabajará este año en la escudería Ferrari. Y nada, el equipo italiano lo hizo oficial a través de una foto del finés con sus nuevos compañeros en Twitter.
Y además, también están haciendo test, a pesar de que estamos ni siquiera en la pretemporada, ya están haciendo test los equipos con esos nuevos motores que creo que estrena hoy Ferrari, el suyo, si no me equivoco, en su sede de Maranello también, en Italia. Y Mercedes ya lo tiene a punto, ya está haciendo test, y ayer hubo un susto.
Sí, ayer tuvieron un pequeño percance, le reventó una rueda a Nico Rosberg a 320 kilómetros por hora en los test que está realizando el equipo en el circuito de Bahrein. Y nada, el piloto alemán está ileso y todo quedó en eso, en un percance.
Y ahora que nos vamos de vacaciones, como decía David, no tiene información, o sea, en Navidad no tiene actualidad, pero tú sí, y nos vamos de vacaciones cuando ahora empieza el Dakar. O sea, tenemos aquí un mes buscando noticias de no sé dónde, y ahora que empieza el Dakar nos vamos de vacaciones. ¿Cómo está? Que está a punto de comenzar la prueba, que ya no es en Dakar, sino en Sudamérica.
En Argentina es. Los equipos ya van preparándose y salen noticias respecto a la prueba de este año. Carlos Sainz ha dicho que el buggy que llevará responde a lo que buscaban. Y también se ha hecho oficial que este año correrá el Race to Recovery, un equipo estadounidense formado por veteranos de guerra. Tony Harris, que tiene una pierna amputada por debajo de la rodilla, será el capitán del equipo.
O sea, una cosa también quizás muy bonita para los pilotos que tendrán esa experiencia de correr el rally, pues por lo menos en África era el más duro del mundo, también con los desiertos de Atacama y demás en Sudamérica, pues también es bastante duro. Las posibilidades de los españoles también tenemos en moto, tenemos también muchas posibilidades como siempre, desde que Nani Roma ganó por hace unos años ese Dakar, tiene muchas posibilidades también.
Es candidato siempre y este año también tenemos a un nuevo piloto, a Joan Barreda, piloto catalán que corre en Superbike, que este año corre con una moto a priori bastante competitiva. Hay que recordar que Honda, el equipo con el que corre, ha sido campeona del Dakar en 4 ocasiones consecutivas, del 86 al 89, antes de anunciar que dejaba la competición. Volvieron el año pasado y parece que para este año sí apuestan fuerte.
Honda ha vuelto al Dakar, quiere volver a la Fórmula 1, está otra vez que lo tira después de a lo mejor no tener los resultados que quería y que no le fueran las cosas bien, se fue y ahora quiere volver con bastante fuerza la marca japonesa. Y terminamos con Moto3.
Sí, es que en este caso una mujer, Ana Carrasco, de 16 años, abandona la estructura del Team Calvo y correrá con el equipo holandés RV Racing, del que formaba parte Luis Salom, esta temporada que ya ha concluido y que a punto estuvo de llevarlo al título.
Pues si tiene una moto como tan competitiva como la de Salón, pues puede estar...
Puede plantar cara ahí a los demás.
Puede plantar cara ya... No es que ya, es que la mujer ya está en el mundo del motociclismo, ya está más que adentrada y ya siempre. Además, estuvimos hablando de que en el Campeonato de España estuvo a punto de ser campeona.
Sí, a punto estuvo, en Moto 3 también.
Pues nada, terminamos con motor. Gracias, Sergio. Hasta el año que viene también.
Si Dios quiere.
Nos vamos con Polideportivo. Something like summertime. These days life goes like this. Wake up, check that off of some list. Gotta be a little something more than this. The bottom of my coffee cup. I keep a postcard in the back of my mind. White sand, sunshine, and you shining like a brand new. Comenzamos con Polideportivo, lo hacemos con Jesús García y tenemos pues una noticia local que no en Polideportivo no es de las más habituales y además un mundial que se va a disputar este fin de semana aquí en Elche.
Sí, porque Kiko Martínez y Jeffrey Matebula cruzarán hoy sus miradas en el pasaje abierto al público que tendrá lugar en el Holiday Inn de Elche a las 3. El penúltimo paso para la defensa del título mundial del Super Gallo que se realizará en Torrellano el sábado a partir de las 7 en el pabellón Esperanza Lat de Elche ante su gente, donde todos sabemos que también disputa sus partidos el Elche de Fútbol Sala.
Creo que si no me equivoco, Kiko Martínez es el único campeón del mundo que tiene ahora mismo nuestro país y lo consiguió en Estados Unidos y ahora hace la defensa y que más que bonito que hacerlo en su casa, también lo decía en esas declaraciones antes de en la presentación de la pelea, que decía que estaba un poco nervioso por competir en casa.
Sí, decía que los nervios eran mayores que otras veces cuando compite fuera. También es verdad que en casa uno se siente más arropado. Esperemos que tenga mucha suerte y esa defensa del título se la pueda llevar.
Y después de ese europeo de donde Mireia Almonte pues se salió absolutamente con esos póker de oros de hace apenas una semana y poco, pues vuelve otra vez Mireia, acompañada ahora por Melanie Costa. Y van a competir en esa competición de la que ya hemos hablado en semanas pasadas, esa competición parecida a la Ryder Cup de golf, Estados Unidos frente a Europa, y donde tenemos por primera vez a las dos españolas.
Pues sí, porque la piscina de Tall Cross en Glasgow acogerá hoy y mañana en el Duel in the Ball histórico. Por primera vez España tendrá participación en el equipo europeo con Mireia, como has dicho, y con Melanie. Ambas formarán parte del grupo de 38 nadadoras que intentarán poner fin a la hegemonía americana, que ha ganado todos los duelos disputados desde 2003. Así que imagínate cómo están las americanas. A ver si Mireia sola puede con todas.
Bueno, ojalá. Y terminamos con una noticia pues menos buena. No tenemos muy habituados a traer malas noticias en la sección polideportiva. La de nuestra carrera del balonmano cayeron.
Pues sí, porque anunciábamos el lunes que por la tarde jugaban el partido y desgraciadamente cayeron derrotadas frente a Hungría en esos octavos de final por 29-21 goles. Las chicas no han podido conseguir el objetivo fijado, que era estar entre las tres mejores, conseguir medalla, pero bueno, las jugadoras dicen que ya están con ganas de jugar el próximo europeo que se disputará el año 2014 en diciembre, si no me equivoco.
Exacto, donde también hicieron un buen papel hace pues en el último europeo. Muchas gracias, Jesús. Hasta el año que viene, bueno, hasta el año que viene no. Os encomiendo una cosita. Vamos a decir al final del programa vuestro momento histórico del año. Os volveré a decir y a ver para cada uno qué es lo más destacado de este año 2013. Terminamos con Polideportivo, vamos con efemérides. Comenzamos la sección de efemérides con Adrián Redondo. ¿Qué tenemos estos días?
Pues tal día como hoy, en 1942, nació el atleta estadounidense Bob Hayes. El velocista ganó dos medallas de oro en Juegos Olímpicos de Tokio 64 en 100 metros lisos y en relevos de 4x100. Después se pasó al fútbol americano y en 2002 murió desgraciadamente a la edad de 59 años.
Es multidisciplinar.
Sí, sí, se dedicaba a todo.
Pasamos al día de mañana.
Tal día como mañana, en 1959, nació la atleta estadounidense Florence Griffith. La especialista en velocidad ganó 3 medallas de oro y 1 de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl del 88 y batió las plusmarcas del mundo de 100 y 200 metros lisos, marcas que nadie ha sido capaz de batir hoy en día, ni siquiera acercarse a ellas. Pero como muchos atletas de esta época, están bajo sospecha de dopaje y el atleta murió en 1998 a la edad de 38 años de un infarto, aumentando más si cabe estas sospechas que ya se tenían. Y además es que anunció su retirada justo el mismo año que consiguió todas estas marcas.
Y como ya viene siendo habitual en esta sección de efemérides, pues hoy conmemoramos el nacimiento de uno de los mejores tenistas de la historia. Parece que coincide siempre para nuestros programas, o es que han habido muchos.
Pues sí, tiene que ser que han habido muchos, la verdad, porque en 1954 nació la ex tenista estadounidense Chris Evert, que llegó a ocupar el número 1 del ranking mundial y además consiguió 2 abiertos de Australia, 7 Roland Garros, 3 Wimbledon y 6 abiertos de Estados Unidos.
Y además, también en el día de mañana se cumple pues un aniversario de los más especiales para el fútbol español y actualmente se recuerda aún con más cariño, si cabe.
Así es, se cumplen 30 años de ese España-Malta, de ese 12-1, ese famoso. Y bueno, 30 años ya hace de aquello.
Con esos 4 goles de boli y ese gol de señor de José Ángel de la Casa cantando, lo que fue, pues yo creo que el comienzo de lo que es ahora mismo la selección española y ese amor por el fútbol que tenemos. Aunque haga 30 años, ese fue la primera semilla.
Es que encima metió un gol Malta y tenía que ganar de 10 o de 11. Y luego
fue una hazaña donde las hayan.
Increíble, eso fue.
Y
increíble.
Rápidamente terminamos con el domingo.
Terminamos con el domingo. El 22 de diciembre de 1959 nació el exjugador de fútbol y entrenador actual del Málaga, Bernd Schuster. El alemán, uno de los pocos que puede decir haber jugado en Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid en ese orden. Y como entrenador ha entrenado equipos como el Levante, Getafe, Real Madrid o, como hemos dicho, Málaga actualmente, entre otros.
Bueno. El único entrenador campeón de liga esta temporada en primera división, ¿eh?
Ojo, bueno, mira cómo van las cosas.
Otro dato más.
Bueno, terminamos la sección de efemérides y ya vamos con la despedida y esos momentos del año 2013. Y vamos terminando el último programa de este año 2013 de Corres de la Banda. Y vamos, como decía, con esos momentos del año de cada uno de los integrantes del programa. Si te parece, comenzamos por ti, David.
Pues yo es que no puedo destacar a nadie salvo al gran Rafael Nadal, que es que el año pasado sufrió muchísimo con las lesiones que tuvo. Ya hablamos con Tony Nadal sobre lo que le pasó. Y este año, después de haber ganado el Roland Garros, que parece que se recuperaba y luego perdía en primera ronda de Wimbledon, parecía que decíamos, Nadal ya no va a resurgir. Pero consiguió resurgir en ese US Open, en ese mágico US Open que le ganó a Djokovic en un partido que es totalmente inolvidable. Y consiguió después el número 1. O sea, yo creo que el año es de Rafa Nadal.
Un momento importante, Sergio.
Yo cambio y barro un poco para casa, para el motor. Creo que Marc Márquez, cuando consiguió el título, que es el piloto más joven que lo consigue en MotoGP y el primer debutante también, para mí es lo importante.
Adrián.
Yo también barro para casa. Me quedo con ese ascenso del Elche a primera división después de tantos años, que ha costado mucho conseguirlo y ahora, gracias a eso, el equipo está en primera.
Jesús.
Yo me quedo con las chicas del waterpolo. Fantástico mundial que disputaron las chicas. Y vamos, hay que quitarse el sombrero ante ellas porque, como día tras día venimos diciendo, las ayudas que reciben son mínimas, el trabajo que hacen es máximo y luego lo dejan todo en el agua. Y es que eso te aplaudí. Ole por las chicas y ole por el deporte español.
Vale.
Jesús me la ha quitado, así que voy a buscar la segunda alternativa, que es Mireia Belmonte, tanto que hemos hablado de ella.
Vaya año de Mireia Belmonte.
Tiene 1000 momentos en este año 2013, pero yo creo que me voy a quedar con esas 2 medallas de plata también en esos mundiales de Barcelona, en casa, en el Palau Sant Jordi, un Palau Sant Jordi entregado a ella. Y yo creo que también se merece ese reconocimiento Mireia Belmonte como, yo creo que, la mejor nadadora de este año 2013 para nuestro país y para el mundo entero. Y con esto terminamos, cerramos un año de Corres de la Banda, pero no una temporada, así que volveremos en enero. Muchas gracias por haber estado ahí este año y esperamos que la vacación de Navidad no os olvidéis de nosotros y el próximo día 7 volváis también a estar con nosotros. Pues solo queda desearos felices fiestas a todos los que nos escuchan en Corres de la Banda y a todos mis integrantes, a David Orenes, a Sergio Berenguer, a Adrián Redondo, Jesús García, a los 2 técnicos que hemos tenido en el día de hoy, a Lara Casero y a Esperanza Soto, también a Borja Cabrera por haber acompañado este principio de temporada. Y quien les habla es José Manuel Amorós. Hasta el año que viene y pasen unas felices fiestas y una muy buena entrada en el año 2014. Hasta el año que viene.
out the door. So then you turn around and ask me, do we got it anymore?